Segunda de Pedro, capítulo 1, y vamos a estar leyendo aquí un poco más, estudiando un poco más lo que nos dice. Y hoy también vas a conocer un poco tu Antiguo Testamento, porque vamos a estar brincando un poco hacia el Antiguo Testamento, que nos ayudará a entender cosas muy importantes para nosotros. Creo que para algunos son urgentes que necesitamos entender. Segunda de Pedro, capítulo 1, y vamos a tomar desde el versículo 8, que es más o menos donde nos quedamos la vez pasada, que precisamente la necesidad de crecer, la necesidad de añadir a tu fe, de surtirle o proveer a tu fe otras cosas y seguir surtiendo a eso otras cosas y creciendo. Y como se hacen las hileras de tabique, cuando se construye una casa, tienes que seguir todas las hileras de tabique hasta terminar los muros, ¿no? Entonces, en versículo 8, ahí lo tomamos o lo retomamos, Segunda de Pedro 1:8, porque si estas cosas están en vosotros, esas cuestiones de carácter y de madurez, frutos, crecimiento, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Es una buena invitación, ¿no? Como que yo creo que todos quisiéramos encontrar la forma de no caer jamás. Pues ya nos dijo la fórmula, crecer. Crecer es la forma de no caer. Añadir a tu fe es la forma. Pero luego sigue hablando y dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bien, no vamos a poder ver todo esto, pero quise leer toda esta parte para que todos podamos ver la amplitud de lo que quiere presentarnos aquí Dios hoy. En cuanto al, por un lado podemos ver, ok, la palabra de Dios es segura y hacemos bien en ponerle atención, como en un lugar oscuro, poner atención a una luz. Pero, y darnos cuenta, ¿no? De que eso no es para que cada quien lo agarre como quiera o como pueda, sino cada cosa que leemos en la Biblia tiene su porqué, y tiene por qué está en ese lugar, en ese momento, en ese contexto, todo tiene su porqué, y vale la pena tomar el tiempo y hacer el esfuerzo por entenderlo. Algo que hemos mencionado es que las verdades que van a cambiar tu vida son difíciles de asimilar, son difíciles de entender. El mismo Pedro les advierte a los lectores, dice también nuestro hermano Pablo, refiriéndose al apóstol Pablo, dice también, él en sus cartas dice cosas que son difíciles de entender, que los inestables, dice, tuercen para su propio daño. Entonces, nosotros necesitamos ver eso también. O sea, yo necesito estabilizar mi vida. Y Pedro está diciendo esto aquí. Entonces, vamos a regresar, pero primero vamos a pedirle también a Dios que precisamente nos ayude con esas verdades que son difíciles de entender. Dios nuestro, al abrir tu palabra, la abrimos con respeto y con reverencia. Recordando, Señor, que no es cualquier cosa que el Creador del universo haya encontrado la forma de comunicarse con nosotros. Y pedimos, Señor, que tú alumbres los ojos de nuestro entendimiento y nosotros disponemos nuestro corazón y nuestra voluntad, Padre, para entenderte, escucharte y honrarte con nuestros oídos y con nuestras acciones. Bendice este estudio, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok. En versículo 1:12, otra vez, por eso yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Entonces, algo que sucede, y sucede muchas veces con gente que ya tiene algún tiempo como cristiano y tiene algún tiempo estudiando y conociendo la palabra de Dios, dices, esto ya lo escuché. Pues para tu conocimiento no se están agregando más libros a la Biblia, es todo lo que hay. Y cuando todo lo sepas bien, y cuando todo lo estés viviendo al pie de la letra, ahora sí, ponte a bostezar, arrúgate, ponte así, de mala gana, pero realmente algo que es tremendo para mí, no la puedo acabar, no he podido llegar al fin de esto. Y por las veces, no sé cuántas veces he estudiado y he enseñado, por ejemplo, el Evangelio de Juan, que es muy sencillo. Es muy accesible y muy entendible para cualquiera el Evangelio de Juan. Y cada vez que estudio veo algo que no había captado y conozco mejor a mi Señor en una forma que nunca había imaginado. Fíjate. Y otra cosa que sucede es que recuerdas algo que bajita la mano sin darte cuenta como que se te fue de tu pantalla. Como que ahí está y lo sabes y lo crees, pero como que ha pasado de tu pantalla y no lo traes en el marco ahora. Ahora, algo interesante, chistosito sucedió, que en Facebook, Fermín, Pastor Fermín en DF, puso un vínculo al video de un concierto, el concierto Maranata, en 1977 en Costa Mesa, California. Y luego me pregunta, porque yo nada más marqué ahí en su Facebook, marqué que me gustó el vínculo, me gustó, o sea, vi y recordé muchas cosas a ver esos grupos tocar. Y digo, ah bueno, entonces todos estamos pateados hoy porque se veían todos muy chavos, muy jóvenes y todo su cabello y sobraba. En aquel entonces usábamos mucho cabello. Ya cambiamos el estilo un poco para adecuarnos a las realidades actuales, pero algo que yo vi en eso, que es lo que me movió, yo tenía 17 años cuando se hizo ese concierto y Fermín dice, ¿tú estabas ahí? Y dije, no, yo no estaba ahí en ese concierto. Pero un grupo que tocaba en ese concierto se llamaba, creo que ya no existe el grupo, así es el tiempo, todo pasa, todo cambia. Pero el cantante principal todavía existe, Danny Daniels. El grupo se llamaba Belén y era medio country rock, así muy, muy bonita música, muy suave, muy de mi época y demás, ¿no? Y cantó, pusieron una que habla de cómo Jesús es un carpintero y es un rey y lloré como la primera vez que escuché esa canción. Es una canción de amor a Jesús, el Salvador. Y lloré como la primera vez cuando la escuché. Pero me vi, por decir, en esa generación, porque está la cámara y todo el público, y todos raros, la verdad, todo se ve raro, sus camisas, así con las puntas del cuello hasta por aquí, y todo eso de los 70, y el pelo, dices, oye, qué molestia era tener el pelo tan greñudo y largo y todo, ¿no? Tenías que amarrar, tenías que ver qué, y pasaba un aire y te incomodaba todo el look y tu presencia cambiaba y todo. Pero algo que vi era esa generación tan perdida, tan vacía, tan sin timón, sin mapa, sin dirección, sin Dios en el mundo, como dice Efesios 2. Y vi esa generación y yo fui uno de ellos. Y entonces me quedé así, dije, no sabíamos nada, hasta el maestro de ceremonia iba entrevistando a las personas antes del concierto. ¿Por qué estás aquí? Porque es buena música, porque habla de Jesús. Ah, ¿sabes lo que significa Maranata? Te das cuenta que hace 30 años todo era Maranata. Librerías, escuelas, club, cocina económica, Maranata. O sea, todo era Maranata. Todo, ¿por qué? El Señor viene. Eso era el lema, eso era la expectativa en los 70. Y como que ya no es. Y leo mi Biblia y digo, yo veo que todavía eso es la expectativa normal para un cristiano, que el Señor viene y que tenemos que vivir como un pueblo que espera en cualquier día su venida. Ahora, entonces vi todo eso y digo, el maestro de ceremonias no la sabía hacer. Era lo que hoy llamamos un geek. ¿Ok? Era, por no decir freak, los freaks eran los músicos. ¿Ok? Entonces, o sea, nadie cuadraba. No tenían excelencia, no tenían elocuencia, no sabían, no tenían presencia para el público, pero tenían a un Salvador. Y él había llenado el vacío en su vida y había cambiado todo y había alumbrado su oscuridad. Y me vi en esa generación otra vez y dije, algo real sucedió. Y muchos de ellos ya son abuelos. Yo voy a ser abuelito en unos meses más. Entonces, y digo, entonces, ¿qué es igual? Mucho, ya vi todo lo que había cambiado en 30 años, 32. Pero vi algo que no se ha movido y no se había cambiado nada. Y eso es lo que necesitamos ver hoy. Sea que tú tengas un año, un poco más de un año, 6 meses, 2 semanas, que has entregado tu vida a Jesucristo. Puede ser que tengas 15 o 20 años o más, que has entregado tu vida a Jesucristo. Pero algo necesitas captar hoy y necesitas activar hoy. Entonces dice, versículo 12, no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Y escribí un comentario. Porque Fermín dice, bueno, si tú estuviste en ese concierto, soy más tu fan que nunca. Y no estuve en ese concierto, pero sabes que estuve en esa generación y Dios nos rescató. Vamos por esta. Y Fermín dice, sí, vamos con todo por esta. No, todo un párrafo escribió y digo, ¿sabes qué? Ya, cuelga. Cuelga. Vamos a trabajar entonces. Y aquí estamos hoy y es el mismo Dios. Y el mismo Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy y para siempre, es la misma palabra de Dios, pero algunas cosas se han cambiado, algunas cosas, el sabor, como cuando algo ya está por caducar, ¿verdad? Como que el sabor cambia. Pero lo que yo veo es que la frescura de conocer a Dios y la fe y recibir diariamente su misericordia, ese sabor no ha cambiado. Y si tú sientes que como que ya cambió, perdió sazón, un poco el sabor, esto es para ti también. No dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Amonestación aquí no es la palabra normalmente traducida amonestación, sino con recordatorios. Eso es lo que estoy diciendo. Voy a despertarles recordándoles cosas. ¿Ok? Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. Él escribe esta carta desde la cárcel. Y veo que Pedro no dejaba pasar el tiempo, no dejaba pasar los días. Él aprovechaba, él sabía, cuanto más cerca estoy yo a la eternidad, tanto más tengo que hablar de la eternidad. Entonces también yo procuraré, dice, con diligencia, que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Y de repente yo dije, bueno, ¿por qué pusieron ese video? ¿No? Mucha nostalgia. Ver gente, los que fueron al Festival de Vida en Chiapas se acuerdan quizás de un muchacho que tocó, se llama Evan Wickham. Y él tocó entre diferentes momentos ahí en el festival en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Ok, pues Evan Wickham nació cuando yo estaba en San Diego en la escuela de evangelismo. Y en ese video están sus papás, todavía sin hijos, en 77, todavía 4 años para que naciera su hijo, que hoy es uno de los más buscados para dirigir alabanza en eventos, sobre todo de jóvenes. Él tiene como, ¿qué será? Si nació en 81, ya va para 28 años, ¿ok? Entonces, ya tiene 2 hijos, Evan. Y dices, ¡qué miedo! Ya tiene 2 hijos, y cuando se hizo ese concierto, sus papás todavía, él no había nacido. Y ahí están, y el grupo se llamaba Parábola. Y eran rolas que basadas netamente en las Escrituras. Un texto bíblico que te conmueve y le pones música y listo. Otra rola, otra alabanza. Y así era. Era muy sencillo y era muy directo. Y ahora digo, algo ha pasado porque de repente, ¿verdad? Ya no es tan fácil ser cristiano. ¿Te has dado cuenta? Como que ya se complicó. Y lo que necesitamos ver es recordar algo. Necesitamos ese recordatorio. Porque, ¿qué es lo que yo tenía alguna vez? Es lo que yo me pregunté. Ahí están los chavos, así sus greñas y sus barbas hasta acá, y las chavas y todo eso, y su ropa rara, y la música rara, y todo así raro. Pero en ese momento era lo más actual. Era algo, yo me acuerdo, la primera vez que escuché esa música, que fui a un concierto cristiano, el que tocó sale y pensamos que él venía como a mover el piano. Era un piano de cola, nada más. Y como que él va a mover el piano. Tenía jeans y una playera. Nadie lo anunció. Y se sienta en el piano y empieza a tocar. Y era el concierto. No había rockstars cristianos. O sea, ser músico cristiano era ser fracaso, no era tu camino al éxito. Y para los 80, de repente, como que empezaban como músicos cristianos para poder hacer el famoso crossover, y te podría decir nombres, el famoso crossover, y ya no estoy grabando con esta disquera, ya soy de Sony, ya soy de marcas. Okay, y de repente ya están, y dicen, sí, porque así estoy teniendo más alcance en mi ministerio. Nada más que ahora nadie entiende tu mensaje. Entonces me puse a recordar muchas cosas y dije, ¿por qué siento que era más fácil ser cristiano hace 30 años? Porque recordando bien me di cuenta, no era más fácil. Yo sentía que era diario agarrarme de la gracia de Dios, diario buscar en su palabra, Señor, ¿qué me vas a decir hoy? Diario así, ir gateando así, y el balaceo sobre mi cabeza así, ay, Señor, ayúdame. Y digo, bueno, ¿qué ha cambiado? Sigue el mismo balaceo y bombardeo y todo, y ya estoy en no sé cuántas Biblias he desgastado ya en mi vida, ¿ok? Entonces, los retos, los desafíos, las necesidades, el escenario, las promesas, eso no es lo que ha cambiado, sino simplemente lo que ha cambiado soy yo. He crecido. Entonces, como que las cosas que eran muy básicas para mí, ahora como que ya las quiero un poco más enredadas. Y a veces nos conviene y a veces no. Pero vamos a hacer como un viaje en el Antiguo Testamento. En Deuteronomio 8, por ejemplo, Dios les dice, ya están por entrar a la tierra prometida. Y Dios dice, y te acordarás, dice, ahora que estás en la tierra prometida, estás viviendo en casas que tú no construiste, estás comiendo frutos de árboles que tú no plantaste, y estás disfrutando algo que tú no tienes nada que ver con eso. Dice, te acordarás que yo te traje por 40 años por este desierto para probarte y para afligirte y para ver lo que estaba en tu corazón. Ahora, ¿me vas a decir que Dios no sabía lo que estaba en el corazón de los israelitas? Claro que sabía. El problema es que Dios te lleva por caminos no para que Él sepa lo que está en nuestro corazón, sino para que yo sepa. Y después de 30 y tantos años de ser cristiano, he tenido que saber lo que hay en mi corazón, lo egoísta, lo vanidoso, lo inseguro, los poses y las posturas y demás. O sea, he tenido que ver eso y regresar y recordar. que el mismo Dios que me vio que era yo un asco, vacío, desnudo, sin propósito, sin noción de las cosas de Dios, y Él me rescató, es el mismo Dios, y no se espanta, y no se sorprende de cómo soy hoy. Él sabe mejor que yo que sigo siendo el mismo limosnero, el mismo despistado que hace 30 y tantos años, el mismo necesitado de su bondad y de su perdón. Ahora, vamos por favor a Esdras, está un poco antes de los Salmos, y los Salmos están como a la mitad de tu Biblia, y antes de Salmos está Job. Ese sí, Job sabía lo que era tener problemas. Y luego podemos, antes de Job está Esther, Nehemías, y pero queremos Esdras antes de Nehemías. Esdras, capítulo 3. Y en esta parte han regresado del cautiverio. Estuvieron cautivos en exilio 70 años en Babilonia. Y al día salió el decreto conforme a lo que fue profetizado por el profeta Jeremías. 70 años al día sale el decreto para ir a reconstruir el templo en Jerusalén, que estaba en ruinas junto con toda la ciudad de Jerusalén. Entonces, bien, y el libro de Esdras realmente trata de eso. Y profetas que eran contemporáneos eran Malaquías y también Ageo. Y vamos a escuchar a Ageo en este asunto también. Pero aquí, en este capítulo, acaban de poner los cimientos, okay, del nuevo templo, y eran unas piedras enormes. Ahora, en tiempo de Salomón, las piedras de los cimientos eran de hasta de 10 codos de grande, que sería casi 5 metros. O sea, yo vi una vez un derrumbe en las montañas de Oaxaca que cerró la carretera, y algo que vi allí era que las piedras entre el lodo eran del tamaño del camión de pasajeros que iba pasando. Entonces, más o menos, date cuenta lo que era eso. Pero cuando Salomón hizo el templo, labraron las piedras en otro lado para que no se escuchara ruido en el recinto sagrado, que no se escuchara ruido de martillo y cincel. Entonces, labraron las piedras en otro lado y las trajeron así y acomodaron y colocaron. Pero en tiempo de Esdras, al rehacer el templo que estaba en ruinas, pues todo era más corriente. No tenían los mismos arquitectos, los mismos recursos, tenían que improvisar, como quien dice, con lo que tenían. Y leemos aquí en Esdras 3, versículo 11. Ya los albañiles echaban los cimientos, dice, y mientras echaban los cimientos del nuevo templo, los levitas y demás están cantando, o sea, era su puesto hereditario de ser cantores y demás. En versículo 11 dice, cantaban, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno. Eso viene de un salmo que era tradicional en esas reuniones que tenían en el templo en Jerusalén. Y dice, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, o sea, los viejitos, los que se acuerdan cómo eran 77, cuando se cantaba las aves del cielo y canta aleluya al Señor y busca primero el reino de Dios y era todo nuevo y dices, wow, ay, Dios es bueno, Dios me ama, Dios me ha perdonado, me ha lavado, me ha redimido y wow. Pero al rato empiezas a conocer problemas en la gente, al rato empiezas a ver gente que hace visiones, gente que la riega, líderes que no caminan en lo recto siempre, malas decisiones, te decepcionas de ti, te decepcionas de otros más. Y ahora queremos mejores rolas, mejor esto, mejor el otro, un poco más brillo. Si tenemos pantalla para la letra, que ahora queremos pantalla a colores, como las demás iglesias que son más chidas. ¿Okay? Entonces empieza todo eso, estamos, ay, y están, okay, están los viejitos. Yo doy gracias a Dios que pude empezar en México en un templecito con lámina de la marca Quick, ¿ok? Y eso eran las paredes. Y el techo de lámina de cartón y el piso de tierra. porque de ahí ya no bajas, ¿ok? Ya de ahí todo es ganancia. Y ver realmente y recordar y decir, bueno, en fin, ¿en qué momento nos ha abandonado Dios? ¿En qué momento su palabra no ha sido fiel? ¿En qué momento no ha cumplido alguna de sus promesas? En ningún momento. Eso no ha sucedido. Más en cambio, ¿en qué momento le hemos dado a Dios muchas razones por abandonarnos a nosotros? Y no lo ha hecho. Y dice, y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, el templo que hizo Salomón, que era una maravilla, ¿ok? Pero hay algo muy importante acerca de esa maravilla. Y era una maravilla, dice, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría y la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Entonces los abuelitos llorando, los de en medio diciendo, qué bonito, hoy eso sí costó. Y los más jóvenes, la nueva generación, diciendo, tenemos identidad, hay cimientos para un templo y tenemos identidad, somos otra vez el pueblo escogido de Dios. Y los viejitos, pero a sus nietos, hubieras visto, mira, aquí tengo la foto, aquí estaba yo con mi abuelito cuando una vez fuimos al templo de Salomón. Pero ¿sabes qué? A los 5 años de morir Salomón, vino el rey de Egipto a saquear el templo, porque el hijo de Salomón se apartó y apartó todo el pueblo de Jerusalén a idolatría. En 5 años, y todos los escudos que estaban de adorno en el templo, que eran de oro, y se los llevó. Entonces, Roboam, el hijo de Salomón, hace nuevos escudos de bronce, pero ahora, eso solo es para poner durante el servicio. Y entonces ya guardaban, bajo llave, esos escudos de bronce. Y es el mismo color doradito, ¿verdad? Bronce que el oro. Pero no vale ni cerca lo que valían los escudos. Ahora, aquí en Cuernavaca, hubo días de gloria. El oratorio. Y hubo momentos en que Dios estaba haciendo grandes, espléndidas cosas aquí en Cuernavaca. Y muchos de ustedes se acuerdan cuando era eso. Y han habido momentos de gloria en diferentes iglesias, cuando creció, cuando algo fabuloso, cuando algo espléndido estaba sucediendo. Y empezamos de repente a decir, ¡ay, lástima de aquellos días que ya pasaron! ¿Por qué no es ya así? ¿Por qué ya no se hace de esta manera? ¿Por qué antes la gente es así? Antes la gente asa. Ok, cuidado con eso, mis viejos, cuidado con eso. Porque lo que estás diciendo, ellos estaban, estos viejitos en el libro de Esdras, estaban llorando. Después, cuando tú lees en Ezequiel, Dios le dice, hijo de hombre, checa esto. Y Dios le muestra lo que los líderes, los sacerdotes y los príncipes de Judá, lo que ellos hacían, perversidades, idolatría de lo más apestoso. En el templo, ¿ok? Dice esto, y por eso Dios dice, yo voy a destruir este lugar, lo voy a abandonar y lo voy a destruir, ¿ok? Entonces a veces como que no vemos en nuestra juventud, en nuestra inmadurez y falta de perspectiva, no vemos la levadura que estaba presente, no vemos las tendencias idólatras, no las vemos. Y Dios dice, yo después de 70 años de cautiverio, yo los traeré otra vez y los restauraré en este lugar y ya no serán pueblo idólatra. ¿Okay? Y Dios quitó lo idólatra de su pueblo durante esos años de cautiverio, pero ellos como que no veían eso, sino que, ¡ay, qué chafa templo! Eso no compara con lo que hubo cuando yo me acuerdo que esto, que el otro, y yo vi en ese video que mencioné en el principio, yo vi eso y dije, teníamos nuestra vida por delante, pero yo me doy cuenta de haber sabido cosas que ahora entiendo, mi vida habría sido diferente. Habría yo vivido bastante diferente para Dios, sabiendo lo que ahora sé, entendiendo lo que ahora sé. Entonces yo no puedo decir, ay, ¿por qué yo no, ya no hacen conciertos con esa sencillez? ¿Por qué ya no es esto? ¿Por qué? No. Deja de preguntar acerca de los que están frente a ti. y pregúntate por qué tú no haces lo que antes hacías. Porque nadie te impide, si te das cuenta. No es que ya no hay dinero como antes, es que ya no hay predicadores como antes, es que ya no hay músicos como antes, es que no hay fe como antes. Ok, y mira quién habla. Ok, entonces tenemos que ver eso. Vamos ahora, casi al final del Nuevo Testamento, Ageo, entre todos los profetas menores, y a veces decimos, ¿por qué menores? Porque sus libros son más cortos. Algunos de ellos no son nada menor, son de liga mayor, pero eran menos elocuentes o menos largueros. Entonces, casi al final del Antiguo Testamento está Ageo, Ageo con H. No lo busques bajo A porque no se encuentra. Y fíjate que no lo encuentro. A ver. Está después de Abdías. Y antes de Zacarías. Después de Sofonías, es bien cortito Ageo. ¿Ya estás? Mira, ni sabías que existía un libro que se llama Ageo, ¿verdad? En tu Biblia. ¡Qué aventuras! Mi primer estudio bíblico iba yo con toda la vergüenza del mundo. Digo, yo no sé nada de la Biblia y todos aquí van a saber. No sabiendo que todos eran igual de ignorantes. Pero entonces llego con la Biblia de mi papá, pobre de mi jefe. Llego con la Biblia de mi papá y antes digo, van a estudiar la Biblia. Y empecé a ver cuántos libros hay en la Biblia. Y dije, ok. Entonces empecé, venía directo de la prepa. Entonces empiezo a hacer tiritas de papel para marcar el comienzo de cada libro. Y luego digo, ay, qué fantasioso. Todos van a pensar que tú estás leyendo en todo eso. No seas presumido. Entonces voy quitando cada 5, luego cada 10. Y por fin digo, bueno, aquí dejo un papelito para marcar que aquí comienza el Nuevo Testamento. Y lo chistoso es que todo el estudio se ocupó del Evangelio de Juan. No seas gandalla, siempre he dicho eso, no seas gandalla, te van a gandallar. Entonces yo bien preocupado de apariencias y Dios dice, ay Jaime, y de castigo mira dónde me puso para que me eduque. Ok, Ageo capítulo 2. Versículo 1, y ahora en esta parte ya terminaron el templo. Lo que leímos en Esdras era cuando colocan las piedras de los cimientos, pero aquí ya terminaron la casa. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Cómo la veis ahora? Y sí, todos tristes, ¿no? Avergonzados. Y por nuestras culpas y de nuestros padres, nuestro pueblo se encuentra en esta condición y mira y rodeados de enemigos y todos así agachados. ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? ¿Delante de ojos de quién? Mis ojos. Mucho de lo que el hombre estima, no lo estima Dios. ¿Ok? Y lo que el hombre normalmente estima, no es para siempre. ¿Se acuerdan cuando Jesús, y por eso hasta usaron esa declaración, trastornaron, le cambiaron sus palabras, porque él dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra del templo? ¿Ok? Eso era el templo. Lo que acababan de terminar en Ageo aquí era el templo que visitó Jesús. Fíjate en eso. Y dice, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Mira, la perspectiva de Dios es mucho más grande. O sea, yo estoy viendo el cachito de la historia humana que mi vida abarca, ¿ok? Y Dios está viendo cuando sacó su pueblo de Egipto, y ellos nomás están comparando este templo con el templo de Salomón, que es un periodo bien corto en la historia humana, y delante de la eternidad pues no es nada. Dice, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. O sea, ellos no necesitaban el templo en primer lugar. Necesitaban la columna de nube, como cuando salieron de Egipto. Cuando salieron la primera vez de cautiverio fue saliendo de Egipto. Y ahora salen de cautiverio en Babilonia y dicen, ay, pero este templo no sirve, mira, no tiene bocinas, hace calor, no hay buena ventilación, etc. ¿Ok? Y Dios está diciendo, mi espíritu está en medio de ustedes. Es la misma columna de nube, es la misma gloria, el mismo poder, el mismo santo rostro nos espera en medio de esa gloria. ¿Ok? Entonces dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá, checa esto, vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, esta que era pobre, chafa, inferior, llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, porque ellos estaban diciendo, no, pues por eso ya estamos todos en quiebra, ¿no ves? Venimos de cautiverio, tuvimos que malbaratar todas nuestras cosas y para venir acá y luego como pudimos hicimos esto y me dan ganas de llorar. Era mejor antes ser cristiano. Sabíamos que Dios estaba con nosotros, sabíamos, y la iglesia unida, y ahora miren, no están, pues cómo va a estar unida la iglesia que están, va, quejándose todo el día. Mira quién habla, nomás checa. Y algunos solo saben restar, y comparar lo de hoy con lo de ayer, y no saben comparar lo de hoy con lo de mañana. Y vamos a seguir leyendo. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice. Ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, el templo de Salomón. Dios dice, yo tengo que destruir este edificio. Tengo que borrar. Tengo que arrasar este templo y esta ciudad. Porque está llena de abominaciones. Eso es lo que dice. Y ellos, ay, el templo de Salomón era mejor. Y dice, no, la gloria de esta casa, que era pobretona, el nuevo templo, será mejor. ¿Por qué? Porque Dios mismo visitó ese templo. Jesús entra y ve y hace un látigo de cuerdas y voltea las mesas de los cambistas y dice, ustedes están volviendo la casa de mi padre en un mercado, en un tianguis. Y no está bien. Debe ser casa de oración. ¿Ok? ¿Sí se dan cuenta? Dios mismo y la gloria, imagínate, la gloria de Dios escondida siempre detrás del velo, que no era un velo de novia, sino era más bien como si fuera una alfombra oriental, colgado enfrente del lugar santísimo en el templo, que nadie podía ver la gloria de Dios nunca. Y cuando Jesús expiró en la cruz y dijo, consumado es, Padre, en tus manos entrego mi espíritu, se rasgó el velo de arriba abajo y abriendo para siempre el camino al lugar santísimo. ¿Ok? Entonces date cuenta, la gloria de esa postrera casa era mejor, porque Jesús mismo, Dios mismo la visitó. Y Él abrió el camino al expirar en la cruz. ¿Te das cuenta? O sea, wow. Y ellos están, ¿por qué? Están mirando lo que se perdió. Y no saben, no están viendo que Dios está con ellos. Les ha traído conforme a su palabra de exilio en Babilonia. Dice, así como les prometí, aquí estoy con ustedes y estamos reconstruyendo, dice, ya pusimos cimientos, ya hicimos la casa y luego en el libro de Nehemías ya levantan el muro alrededor y en medio de sus enemigos, fíjate que en tiempos de Salomón era fácil hacer el templo de Salomón porque no había enemigos, todo el mundo le tenía miedo a Salomón y Salomón tenía de recursos que no tienes idea. Entonces, ¿cuál es la mayor fe? ¿Rodeado de enemigos y en medio de oposición poder salir adelante o sin estorbo lograr grandes cosas? ¿Te das cuenta? Y a veces como que no sabemos valorar lo que Dios está haciendo hoy y queremos establecer nuestra identidad con lo que hubo y no lo que habrá. Entonces vamos a seguir nuestro viaje, pero ahora sí vamos al Nuevo Testamento otra vez, por favor. Y Dios nos dice qué hacer. Vamos hasta el final, hasta Apocalipsis capítulo 2. Ya sabes lo que vamos a leer, ¿verdad? Apocalipsis 2:4. Y aquí Jesús dice al ángel, al mensajero, al pastor en Éfeso, no tanto a su iglesia en Éfeso, sino a su mensajero en Éfeso, y dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que se dicen ser apóstoles, no lo son, y los has hallado mentirosos, y tú, no, tú eres lo máximo, qué filo traes. Y luego en versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y ¿sabes qué? Si tú sigues lamentando hoy, tiempos pasados en tu vida, tiempos pasados cuando tú servías a Dios con el corazón pleno, cuando tú servías a Dios y no ponías obstáculos y no ponías peros, y cuando Él te llamaba a su palabra, tú ibas corriendo. Y lo que tú leías y entendías en su palabra lo hacías luego. Y no empezabas con tu lavacoco de que, bueno, eso en la dispensación tal, eso realmente ya no es para hoy. Y ¡uf! Casi me agarró la verdad entre sus dientes otra vez. Déjate agarrar por la verdad. Deja que ella te tome otra vez entre sus dientes como alguna vez te hizo. Y deja que te arrastre por el patio la verdad. Y deja que la verdad te muerda y te patee y te sacuda. Y otra vez te haga llorar. Y otra vez te haga decir, Señor, aquí está mi vida. Y eso puede ser alguien que apenas empezó hace un año. Algunos están, sí, qué bueno, ahora sí está gritando a los viejitos. ¡No! Si tú tienes un año, si tú tienes 6 meses, pero has dejado esto, dice, has dejado tu primer amor, y nos receta exactamente qué hacer, y es inolvidable, nunca nos debemos apartar de esto. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pero ¿de dónde has caído? Que antes era un gozo, era un deleite poder ir a la iglesia. Y ahora, qué flojera. Si te encuentras en eso, aunque tengas 6 meses de cristiano, necesitas recordar de dónde has caído y necesitas arrepentirte. Y no, y arrepentimiento no es decir, bueno, es que esto, es que el otro, es que el calor, es que mi esposa, es que mis hijos no se apuren, es que mi marido no se apura, es que el coche, es que me queda lejos. ¿Ok? Acuérdate, hubo un tiempo en tu vida que distancia no era el problema, el horario no era el problema, eras soltero. Entonces, ¿a quién se debe el poder decir yo cuando es que ahora me enfrié, ahora estoy agüitado, ahora me siento así, ahora como que no encuentro mi lugar, como que no quepo? Hubo un tiempo en tu vida que tú nomás estabas así de colado y feliz. ¿Sí o no? ¿Verdad? Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y ahora llegamos así con nuestras 11 barras y medallas y todo, y no prepararon mi asiento. Arrepiéntete, dice, y haz las primeras obras. ¿Cómo leías antes, en aquellos tiempos, hace 6 meses, hace un año, hace 20 años, cómo leías la Biblia? Cada vez era un descubrimiento, cada vez era un encuentro, que tú decías, ¿cómo será posible que el Creador se acuerde de mí? ¿Ok? Y ahora es un ejercicio. Es que hay que ir a caminar en la ciclopista, ya sabes, la lonja. Acuérdate. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete, haz las primeras obras. Y no son las primeras actividades. Por eso, yo estaba en un club bien bonito y todo era emocionante. No. Un club no te sacó de las tinieblas, sino Dios, con su bendita mano, te escogió y te jaló. Agarra esa mano nuevamente. La has soltado y por eso estás así. Le has soltado a Él. Has perdido el sabor porque has perdido al que es miel en tu boca, a Jesús. Y necesitas volver a eso. Bien. ¿Terminamos? Sí, por favor. Ok, Filipenses 3. Pablo le dice a Timoteo que avive el fuego del don que hay en él por la imposición de manos del presbiterio. él tenía que recordar y reconocer ciertas cosas. Y Pablo, fíjate que Pablo no le dice a Timoteo, Timoteo, yo sé que tú estás como encargado y supervisor de la obra en Éfeso. Y yo sé, Timoteo, que luego no todos están de acuerdo contigo y te desprecian por más joven. Porque dice, ninguno tome en poco tu juventud. Primera Timoteo 4:12. Sino sea ejemplo. Pablo no le afloja el paso a Timoteo, no dice, mira Timoteo, yo sé que luego como que te agüitas, y como que, ay, te desanimas, y como que no te toman en cuenta como deben, y todo eso. Pablo no le dice eso a Timoteo, dice, Timoteo, te encargo, te encarezco, delante de Dios que juzgará a los vivos y a los muertos en su venida y manifestación, que prediques la palabra. No le suelta nada. Le aprieta más, le ataca más las riendas a Timoteo. Y necesitas recordar que hubo un tiempo que simplemente poder a la persona que está junto a ti en el banco, tú venías y tenías que decir, fíjate, que compartí con alguien en el banco. ¿Oraste con él? No, pero le compartí. Y ahora, ay, se ve que Dios hasta te da el codazo. Háblale. Ay, no. Van a decir que soy fanático. ¡Wow! Y los discípulos en el principio, cuando les golpearon y les amenazan con muerte, van saliendo del concilio en Jerusalén gozosos por haber sido tenidos por dignos de padecer por causa del nombre. Y ahora nos cuidamos. No, ¡ay que no! Cuida la imagen, cuida el estilo, cuida el look. ¿Sabes qué? Hubo un tiempo que no tenías imagen y que no eras nadie y que nadie te preguntaba, oye, ¿y qué dice la Biblia acerca de eso? Nadie te preguntaba, no sabías dónde se encontraba Ageo en la Biblia, ni sabías que Ageo existía y a lo mejor eso fue hace 30 minutos. ¿Ok? Pero date cuenta. Filipenses 3, versículo 12, esa es la actitud, esta es la actitud correcta para tu vida. No que lo haya alcanzado ya. Si tú siempre estás recordando tiempos cuando Dios te usaba y ahora no, y estás viendo frente a ti gente que te estorba, tú estás mal y necesitas arrepentirte. ¿Quién te estorba para servir a Dios? A ver, dime. ¿Quién te cierra la boca? ¿Quién te está amarrando las manos? Nadie. Es puro choro. No le hagas caso, es una mentira. Y haz caso a la verdad. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, y parece una contradicción, porque Pedro está diciendo, no dejaré de recordarles estas cosas, aunque ya las sabes, yo no dejaré de recordarles estas cosas, y luego está diciendo, ahora sí hay que olvidar. ¿Qué es lo que hay que olvidar? Dios dice, te acordarás que yo te traje por aflicción 40 años, para saber lo que había en ti. Te acordarás de esto, que fuiste esclavo en Egipto, y Jesús, en la noche que él fue entregado, dice, te acordarás de mí cada vez que tomas este pan y este vino. ¿Ok? Entonces hay cosas que no hay que olvidarnos, pero dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, dice Pablo, estás mal, papá, necesitas siempre recordar. No, olvídate de tus logros, olvídate de tus laureles. Olvídate de todas tus medallas y tus 11 barras y todas las batallas de antaño que tú ganaste, que tú fuiste wow y todo el mundo con la boca abierta. Olvídate de eso, porque no es nada. Ya pasó. Y lo mejor está por venir. Lo mejor está delante de nosotros. Por eso, Hebreos 11:1, estando rodeados de una nube de testigos que todos nos dicen lo mismo. Olvídate de esto. Pon tu mira en lo que está delante de ti, que es Jesucristo. Puestos los ojos en Jesús. Y dice Pablo, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante, que es una palabra magnífica, única, en todo el Nuevo Testamento. Extendiéndome a lo que está adelante es estar sobre la raya pintada en el estadio. Cada corredor en una carrera tenía que seguir su raya. Y donde saliera de su carril quedaba descalificado. Entonces, Pablo está diciendo, yo estoy en mi carril y fíjate, si tú estás en tu carril, no hay nadie estorbándote. Solo puede haber un corredor en cada carril. Entonces, ¿con quién estás compitiendo? ¿Quién te estorba? El único que está en tu carril, que no eres tú, es Jesús. Entonces, ¿hacia dónde estás corriendo? Y si tienes tus ojos por otro lado, papá, vas a salir de tu carril y te van a descalificar. Y antes que lo vea el árbitro, métete otra vez a tu carril. Amén. Entonces, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que los que somos perfectos o maduros, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Y otra vez volviendo al video de hace 30 y tantos años. Nadie tenía arrugas. Esto, si me vieran a mí, si yo viajara en el tiempo, hasta si yo mismo me viera, yo diría, ¿y ese ruco qué hace aquí en nuestro concierto? Eso es lo que yo hubiera dicho. Yo así tan cerrado en mi punto de vista. No sabíamos nada. Estábamos estrechos, vacíos, ignorantes de muchas cosas. Y sabes que Dios tomó una generación y la colocó en su gracia. Ok, ¿dónde vivimos hoy? ¿Dónde vives hoy? ¿Vives en la gracia hoy? ¿Estás en la carrera todavía? ¿Estás con los ojos todavía puestos en Jesús? Aunque tengas 6 meses corriendo, o 1 año corriendo, o 6 años corriendo, o 20 años corriendo. ¿Dónde están tus ojos? ¿En qué carril estás? ¿Y qué es el aire que llena tus pulmones de aliento para seguir la carrera? ¿Qué respiras? Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra y pedimos, Señor, que ella despierte nuestro ánimo y despierte nuestra conciencia, despierte nuestra fe, recordándonos, ¿por qué creí todo esto? ¿Por qué alcé mi mano alguna vez? ¿Por qué agaché mi cabeza alguna vez a orar? ¿Por qué hice eso? ¿Por qué decidí que era bueno tener una Biblia y leerla? ¿Por qué decidí? ¿Por qué creí? ¿Por qué me entregué? ¿Y qué es lo que ha cambiado en todo el escenario? Redargúyenos, Señor, y te pedimos, como también pidió Habacuc, Señor, en medio de la ira, acuérdate de misericordia. Gracias, Señor, que tú también recuerdas. Y recuerdas a tu siervo y amigo Abraham, Isaac, Jacob. Te acuerdas de tus promesas. Te acuerdas de tus caminos con el hombre durante toda nuestra historia. Te damos gracias, Señor. Olvidándote tú de nuestro pecado, no te olvidaste de la misericordia. Y México, Señor, está en apuros. Y hay una generación, Señor, que se está perdiendo y no hay nada que podamos hacer nosotros. Y te pedimos, Señor, que en medio de la ira, que no podemos decir que harías mal si abandonaras a México a su destino, no podemos decirte nada, pero te pedimos y te suplicamos, como aquel profeta hace miles de años, Señor, en medio de la ira, acuérdate de la misericordia, como te acordaste de mí. Señor, mi generación no tenía por qué llamarte la atención, solo te provocamos, solo te blasfemamos, y buscamos cualquier otra cosa antes de ti. Y te acordaste de misericordia. Te acordaste de todos nosotros aquí hoy. Y entre tú y yo no permitiste ningún obstáculo, Señor. Y te pedimos perdón por toda la basura que hemos dejado en el camino entre tú y nosotros. Pedimos perdón, Señor, por la distancia que hemos dejado abrir. Te pedimos perdón por eso, Señor, porque sí, recordamos que hubo un momento que solo quería estar aquí contigo. Y no quería que este momento nunca terminara. Y gracias te damos, Señor, porque sabemos que estás caminando entre nosotros. Estás tocando. Estás poniendo tu mano sobre nuestra cabeza. Estás tocando nuestro corazón. Haciéndonos saber, Señor, que ya lo sabes. Estabas esperando nomás que habláramos. Gracias, Señor, que tan pronto que te decimos, respondes. Gracias por tu amor aquí en este momento, tu perdón, y que tú tienes todo el tiempo del mundo cuando estamos frente a ti. Gracias, Señor. Y muchos aquí extrañamos la sencillez de hace años. Antes que nuestra vida se complicara, y gracias, Señor, que tú en tu mano traes todo eso sin enredos, sin nudos. El hilo está completo y no se ha roto porque lo has cuidado tú. Gracias, Señor, lo recibimos y te tomamos nuevamente de la mano. Mejor escoge tú, mejor habla tú, y decide tú, Señor, en qué, junto a qué aguas de reposo vamos a descansar tú y yo. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Gracias por siempre has sido así como hoy. Gracias te damos, Señor.
Baby.